Bueno, noviembre empezó el 1 de noviembre, Talca marcó 37,5, un dato histórico. En 100 años nunca la primavera había marcado una temperatura tan alta, también hacia el norte, Casa Coquimbo, muy, muy altas temperaturas. Y sí, esto viene arrastrándose desde el año 2007 en adelante, de acuerdo a los estudios, que coincide con la mega sequía de estos 14 años que lleva la zona central de Chile. Y nos vamos a tener que acostumbrar porque esto es irreversible. Chile y los países en desarrollo, fundamentalmente, ya pasaron el punto de no retorno en cuanto al cambio climático. La COP27 lo ha reafirmado, que solamente terminó con una solicitud a los países en desarrollo para pedir recursos, plata para paliar los daños y las pérdidas frente a estas olas de calor que nos van a acompañar por lo menos hasta finales de marzo en la zona central de Chile y que empezaron muy temprano en noviembre, por lo cual aquí hay que adaptarse a una realidad semiárida, más semiárida de la que hemos tenido y con escasas precipitaciones.
Un par de cosas, Patricio. La primera tiene que ver con este punto de no retorno que usted señala. ¿Qué implica aquello? ¿Qué implica a qué estamos enfrentados? Se repite harto, ¿eh? Pero de verdad se hace poco. ¿Qué implica este punto de no retorno? ¿Para dónde vamos? Y estoy pensando principalmente en el área mediterránea de Chile, entre nosotros y, no sé, por la octava región.
Mira, justamente hoy día estuvimos conversando el tema. Lo que se trata es lo siguiente: el planeta se ha supuesto que si alcanza el 1,5 grados sobre el promedio preindustrial, estaríamos en un área, en un clima ya de no retorno en cuanto a tener las mismas condiciones climáticas que teníamos en el siglo XX. Pero ese 1,5 se alcanzaría. No sería tan desastroso los efectos si es que en esta COP27 los países desarrollados se comprometieran a reducir en un 50% sus emisiones de aquí al 2030, cosa que es muy difícil, por lo cual se estima que la Tierra va a alcanzar 2,5, 2,6 grados de temperatura. Y el punto de no retorno significa, digamos, pedagógicamente, que nosotros en la zona central de Chile, entre La Serena y Chillán aproximadamente, no vamos a tener el mismo clima mediterráneo que tuvimos por miles de años, por cientos de años en el siglo XX. Estas cuatro estaciones con temperaturas moderadas en verano, con lluvias en invierno, y vamos a pasar hacia un clima semiárido cálido, que se va a caracterizar con invierno muy corto, mayo, junio, julio, y con una primavera prácticamente de transición muy corta y con un verano que va a empezar en noviembre y va a terminar a finales de marzo, con temperaturas que eventualmente en algunas zonas como el interior Valparaíso, Talca, Chillán, Cauquenes podría sobrepasar fácilmente los 40 grados en algún día, en algún momento, pero con olas de calor sobre 33 grados, sobre 34, 35 que podrían durar 7 8 días continuos. Y el problema es que la agricultura no está habituada a los cultivos a tener temperaturas tan altas. El estrés térmico y el estrés hídrico va a ser bastante alto. Si en el siglo XX un cultivo perdía 9 milímetros, ahora está perdiendo, perdón, 5 milímetros, ahora está perdiendo 9, 10 milímetros diarios, y eso es mucho para que lo resista. Entonces, aquí hay un problema de desajuste político entre el cambio climático y las medidas de mitigación primero, que ya no son suficientes, y de adaptación.
Claro, eso es lo que más preocupa, de cómo esto va a generar este estrés hídrico, sobre todo en regiones como la nuestra, que está viviendo una sequía muy extrema desde ya 13, 15 años. ¿Cómo nos adaptamos a este nuevo clima? Pasamos de ser mediterráneo, como usted bien lo señaló, a semiárido. ¿Cómo tenemos que adaptarnos en lo inmediato? ¿Qué podemos hacer? Nosotros, los
Mira,
comunes y corrientes, me refiero.
sí, claro, pero nosotros los comunes y corrientes, como tú dices, tenemos derecho a voto y elegimos gobiernos, ¿no?, que tienen la obligación de protegernos contra estas amenazas, tanto amenazas externas como amenazas internas. El clima es una amenaza interna que tenemos en este momento y son los gobiernos los que deben tener la preocupación de generar este escudo de protección. ¿A través de qué? Tecnología e investigación. Invertir más en investigación, invertir más en tecnología, ¿para qué? Desaladoras de agua de mar, un análisis en profundidad de los recursos de napas subterráneas, carreteras hídricas, hacer biotecnología con cultivos más adaptados a la falta de agua y al calor extremo. Fíjate que en la región del Maule, por ejemplo, y en varias regiones, yo diría que Valparaíso y Chillán, cada año se pierde entre un 25 y un 30% de fruta por golpe de sol. Golpe de sol es cuando la fruta está expuesta al sol y se quema prácticamente con un color gris oscuro por efecto de las altas temperaturas extremas, cosa que no ocurría en el siglo XX. Entonces, ¿acaso los gobiernos, las decisiones políticas, las que tienen que tomar las decisiones para hacer esta inversión? Porque si nosotros, mira, la Tierra está en 1,1 grado sobre el promedio. Para nosotros, el punto no retorno, que ya empezó, si sigue la temperatura subiendo a 1,1, 1,2, 1,3, ya no van a haber recursos suficientes como para paliar los daños y las pérdidas que vamos a tener de todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista hídrico, salud pública también, no nos podemos poner a temperaturas de 40 grados en un día, dos días. Claro. Entonces acá ha habido un retraso en las decisiones políticas, lamentablemente, y yo creo que también es por la falta de recursos, ¿no? Los países como los nuestros no tienen los recursos necesarios para enfrentar esta catástrofe, estos efectos de cambio climático.
Y falta de coordinación también, porque hay organismos que no se comunican entre ellos.
Además, mira, es un tema muy interesante que tú tocaste, porque yo había propuesto crear un ministerio de cambio climático en Chile para reunir en un solo ministerio todas las competencias dispersas que están en otros ministerios respecto al agua, por ejemplo. Porque si seguimos trabajando de forma tan dispersa, es muy poco lo que vamos a poder lograr, y esto se va a ir incrementando en el tiempo, lamentablemente, altas temperaturas, falta de agua. Los agricultores están en una tremenda, yo diría, falta de decisión, ¿no? En una incertidumbre total para saber cómo viene la temporada agrícola de este año, del próximo, van a tener agua, van a tener nieve. Es decir, estamos metidos hace 15 años en una mega sequía y lamentablemente acá las decisiones son políticas, más que personales. Las decisiones tienen que venir del tema político, y por eso Chile, la Comisión de Chile, que fue a la COP27, lo que está sugiriendo, lo que está pidiendo, lo que está interviniendo en las comisiones, es solicitar a los países desarrollados plata, en el fondo, que le transfieran plata para suplir, ¿no?, y para adaptarse lo mejor posible a este cambio climático. Y los países desarrollados todavía están un poco ahí, si van a dar, si no van a dar, si va a hacer préstamos, si van a hacer transferencias. Hay una negociación que dura 3 años más. Es decir, estamos bien complicados con el tema climático en la zona central de Chile, que es una zona agrícola que genera muchos recursos y que tenía la idea de ser potencia agroalimentaria hace unos 10 años atrás. No sé en qué estará eso con esta amenaza que es el cambio climático.
Sí, estamos conversando con Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca, sobre un tema que ha estado presente permanentemente, pero no se toma con la seriedad que debería tomarse. Aquí está en juego la vida de la gente, finalmente. Patricio, este verano, en términos prácticos, ¿uno debería esperar temperaturas sobre 40 grados al interior del país, en la práctica ya?
Mira, hay regiones, hay corredores cálidos que nosotros hemos detectado. Uno es el interior de Valparaíso, San Felipe, Petorca, La Ligua, en que ya han bordeado los 39, 38 grados. Y el otro corredor es el área Talca, Cauquenes, Chillán, Los Ángeles, en que sí hemos tenido temperaturas de 40 y 41 grados el 2017 y el 2019. Entonces, no es raro que durante una ola de calor en que la temperatura supere los 33 grados por más de 3 días, o 4 días, o 5 días, en algún momento se rocen nuevamente esos valores de 40, 41 grados. El problema es que cuando eso ocurre, un cultivo pierde 10 milímetros diarios de agua, o sea, son 100 metros cúbicos por hectárea. Lo que normalmente deberían ser 50 metros cúbicos por hectárea son 100 metros cúbicos por hectárea, y eso le provoca un estrés hídrico, siempre y cuando el agricultor no tenga el agua disponible, ¿no? Recordemos que los embalses no terminaron llenos este año, a pesar de las lluvias que hubo escasas en julio. Entonces, de ahí te decía yo la incertidumbre de los agricultores frente a que si estas olas de calor son tan intensas y necesitan más agua para cubrir la necesidad de sus cultivos, trigo, maíz, arroz, frutales, que finalmente van a la canasta familiar, van a los supermercados y de alguna manera también su escasez genera algún tipo de encarecimiento.
Por supuesto.
Es una cadena.
Exacto. Ahora, Patricio, ¿qué pasa en la costa? ¿Qué pasa en el litoral? Y además me preguntan por si este fenómeno de tormentas eléctricas, lluvias, se va a seguir repitiendo en estos meses de verano.
Claro, mira, nosotros tuvimos hace una semana atrás una tormenta eléctrica con granizada en el Maule, que destruyó gran parte de los kiwis, gran parte de los arándanos, de las manzanas. Uh-huh. Duró 5 minutos, pero destruyó más del 80% de la plantación. Mira. Lo que yo te digo, el clima se ha vuelto extremo. Con el cambio climático, con el calentamiento global, el clima se ha vuelto extremo, y al volverse extremo se ha vuelto agresivo contra las personas y contra la agricultura. Entonces, resulta muy difícil poder saber en qué momento estos extremos se van a realizar y en qué región se van a provocar. Entonces, de ahí viene esta incertidumbre, porque Chile tampoco tiene los radares ni los satélites de alta generación como para ir evaluando y, digamos, de alguna manera pronosticando estos fenómenos extremos, como si los tiene Estados Unidos y Europa. Claro. Entonces, estamos muy a la deriva del punto de vista de enfrentarnos a este monstruo climático que el hombre despertó en algún momento y que en este momento ya no sabe qué hacer con él, que se nos viene encima, y obviamente las personas y la prensa, porque a mí me han preguntado mucho, cuando la prensa pregunta mucho, porque ya hay un fenómeno que traspasó a la sociedad y todos se dan cuenta que hay un cambio climático que lo afecta, que es dañino. Y cuando, mira, cada vez que hay una noticia de clima es siempre dañina, siempre algo dañino, una inundación, una granizada, una sequía, una ola de calor que mata a personas, o sea, no hemos estado, y lo malo que nos estamos acostumbrando, estamos normalizando lo que es anormal. Ha sido tanto año de anormalidad que ya prácticamente la estamos asumiendo como una normalidad, algo que el clima se ha vuelto anormal desde el año 2007, en que empezó este fenómeno a hacerse más fuerte en la zona central de Chile, que es más, digamos, yo diría que el impacto más grande lo tienen las regiones que van desde La Serena hasta Ñuble, y va a seguir avanzando hasta Puerto Montt, pero en este momento las regiones más vulnerables son entre La Serena, Valparaíso, Santiago, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, ¿no? Ahí está el fuerte del impacto de olas de calor y de mega sequía.